Bienvenidos a Courier New, el espacio sobre guión audiovisual alojado en el Estado Mental Radio. Os habla Antonio Trasorras y hoy tenemos con nosotros a dos guionistas relevantes dentro del panorama audiovisual español, pero que no solo son relevantes por ser guionistas, sino son relevantes porque se dedican a otras cosas relacionadas con este mundillo y trabajan mucho en cosas que no son exactamente escribir y sirven con esa labor a otra gente que escribe, a su vez. Tenemos en primer lugar a Ángela Armero.
Hola, buenas tardes.
Hola, Ángela. Aparte de una guionista que ha pasado por... Iba a decir eso, ese tópico de innumerables. Tampoco son innumerables, son bastantes. Relativamente joven, Ángela, también para el currículum que tiene. Ha escrito películas como El diario de Carlota. Ha escrito dos novelas, ¿no? La última, Oliver y Max. Tres novelas.
Sí, bueno, una es una novelización de Velvet, pero también es una novela, o sea que sí, ahora son tres.
Velvet es una de las series por las que ha pasado. La última serie por la que ha pasado es un diario llamado Ciega Citas, que ya se...
Bueno, el último es uno que se está emitiendo ahora mismo, que se llama Seis Hermanas, que también
es
un diario.
Eso es verdad, claro, que está ahora mismo en emisión, sí,
pero
es que con uno no paras.
Último.
Es que no paras. Y, bueno, en algunas de estas ha sido coordinadora de guión, que Dios mío, es una pesadilla, que, en fin, no le deseo ni a mis peores enemigos, aunque, bueno, en realidad es hablar por hablar, porque también supongo que tiene sus satisfacciones coordinar, ¿no?
Bueno, es verdad que es un poco infernal, supongo que como todo depende de dónde vayas a caer. Yo prefiero, bueno, tampoco vas a renegar de eso, pero es verdad que tienes cierto control creativo y tal, pero tú vives mucho peor. Entonces tienes que poner una balanza, pues qué tipo de vida quieres llevar.
Si quieres llevar buena vida, coordinando,
porque es como entregarle tu vida a la serie. Yo ahora que no coordino, pues vivo mejor. Es verdad que también la implicación con la serie a veces te da un plus de adrenalina que pues trabajando simplemente de guionista de staff no tienes, ¿no? Yo creo que hay un momento para todo. Cuando te pilla con más energías, pues tienes más ganas de coordinar.
Pero a ti vivir bien tampoco te debe gustar mucho, porque encima tienes a Alma, porque tenemos a Ángela aquí, que es un poco la presidenta, es la presidenta de todos los guionistas, es la Khaleesi de todos nosotros, es la lideresa, es la luz que guía el guionismo en España,
bueno,
desde Alma, el sindicato de guionistas.
Bueno, es un poco presidenta por sorpresa, porque... no he tenido yo mucha vocación de Khaleesi, pero bueno, surgió la posibilidad, me lo plantearon, estaba en un momento que, bueno, pues tenía una cabeza de chorlito. No, vamos, que me pareció bien que podía aportar por lo menos una etapa, pues una legislatura o lo que el cuerpo aguante. Y bueno, pero en realidad no es una figura como de Khaleesi que lleva los huevos y todo eso, sino que...
No le quites mítica al
asunto. No, pero es que en realidad es verdad que hay ciertas cosas que te comes por presidenta, pero la junta son 14 personas y todas trabajan mucho. No lo digo por hacer la rosca, es que es verdad que hay gente que trabaja muchísimo en la junta. Entonces yo solo soy un poco, pues... No te voy a decir que pasaba por ahí, porque al final todos acabamos bastante, o sea, bastante implicados. Pero hay mucha gente en la junta y... O sea, yo lo veo más como un cerebro colectivo, ¿no? Que como una presidencia de nadie.
Pues de todo esto hablaremos dentro de un rato, más en extenso.
Vale.
Y tenemos también a Sergio Barrejón aquí. Sergio Barrejón es...
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Sergio Barrejón ha venido de allende nuestras fronteras y ha traído la lluvia a Madrid, cosa que no me parece nada bien.
Correcto, correcto. En realidad creo que alguien me está persiguiendo, porque no puede ser que yo viva en el norte de Alemania y me venga 3 días de junio a Madrid y los 3 llueva. Yo no tengo ese poder. Me gustaría tener ese tipo de poder, en plan
Thor,
levantar el martillo, pero no, no es así. Es alguien que me persigue.
Pues Sergio tiene una carrera también extensa. Voy a mencionar una cosa muy pequeñita que tú hiciste hace años, pero que yo creo que ha sido importante. Éramos pocos. Es uno de los cortometrajes, creo yo, que más se recuerdan del cine español reciente. Un cortometraje dirigido por Borja Coveaga, que escribió Sergio, y que yo creo que es de esos cortometrajes que en su momento pues llamaron la atención, aparte de por el trabajo hábil con los actores y como director de Borja, pero es de esos que se dice, ¡jo, qué buen guión tienes que este cortometraje! Pues era de Sergio.
Bueno, de Sergio y de Borja, lo escribimos juntos. Yo creo que Borja escribió más. O sea, yo
ya, bueno, ese ahora corto ya
me ha dado... No, de verdad, me da tantas alegrías que en mi memoria yo no hice nada y alguien me puso mi nombre en la pantalla. Es como, no puede ser que yo me haya merecido con mi trabajo todo lo bueno que ha pasado con ese corto.
Y el millón y medio de capítulos de Amar en tiempos revueltos que has escrito, de Amar en tiempos revueltos, Amar es para siempre y Amar en el futuro, que es, no sé cómo se llamará, pero sí. ¿Eso también lo has escrito tú? ¿O lo has escrito otro?
Sí, también lo ha escrito otro. Somos 12, creo, en la serie ahora mismo. Espero no dejarme a ninguno. Y sí, yo creo que millón y igual te quedas corto. No, creo que en Televisión Española emitimos 1.500, una cosa así.
Es que es en serio, es que
sí,
el último... lo decimos riendo, pero pues ya será miles, ¿no?
Yo no he escrito miles, yo creo que he escrito 150 quizá, no sé, una cosa así. Y el último que he escrito, que ya es de Antena 3, es el 668, si no recuerdo mal, en Antena 3. O sea, ya pasamos de 2.000 capítulos emitidos y gran parte del equipo de guión estamos desde el 1.
Uh-huh. Sergio también ha escrito una película llamada El hijo de Caín, que se estrenó el año pasado, hace dos.
2013, uh-huh. Festival de Málaga.
Y bueno, pues también está aquí, no solo como guionista, sino porque se dedica a otra de esas cosas que yo decía que sirven a otros guionistas, igual que Alma, pues sirve a todo el mundo que sea guionista o quiera dedicarse al mundo del guión, como sindicato, como asociación que aglutina una serie de actos y en defensa de esta figura del guionista. Y a Sergio, pues hace años se le ocurrió una cosa, que era como Internet parece que va para arriba, pues y si hiciéramos un blog dedicado al mundo del guión y tal. Y claro, que nos conocemos hace años y yo recuerdo incluso pues haberte tomado un poco el pelo en su momento de ¿y por qué haces esta tontería?
Cierra ese blog, hombre.
A mí la verdad es que no me importa años después decir que me cachondeaba un poco de la idea de blog guionistas. Sí. Hasta que, bueno, pues al final te la tienes que envainar y decir, mira, pues si es que era buena idea, mira, el tío lo vio claro y al final la cosa ha crecido y ha crecido para bien.
Lo que pasa es que era una idea muy fácil, o sea, en aquel momento éramos como cuatro o cinco amigos que teníamos blogs. Uno de ellos era Ángela.
Ahora ya no somos amigos, ¿o qué?
Ahora ya no somos amigos, no, ya no. Pero
no,
ya
ahora no tienes blog.
Casi no manejas tu propio blog ya, ¿no? Muy de vez en cuando.
No, el propio blog lo tengo abandonado. De hecho, pues lo poco que saco lo saco en blog guionistas porque por lo menos me estimula más que mi propio blog, pero claro. Por favor, no te quiero.
No, ¿sabes lo que ocurre? Que yo tenía la sensación de que esto de llevar un blog personal sobre una cosa tan particular como el guión o una cosa muy concreta, muy específica, ya percibía en los blogs de amigos signos de agotamiento. Tú tenías un blog maravilloso del que acabaste probablemente hasta los huevos.
Hasta ahí, sí.
La presión de tengo que actualizar esto y cómo mantengo el nivel o yo qué sé, ¿no? Entonces pensé, hombre, si nos juntamos todos y hacemos un blog y vamos escribiendo según pueda cada uno, pues probablemente entre los cinco generemos más influencia o de alguna manera más público y haya una especie de retroalimentación y con menos esfuerzo todos saquemos más satisfacciones o lo que sea. No sé, se me ocurrió un poco así. Y luego también porque soy muy mandón. Yo soy un poco siempre el que quiere organizar la cena y yo reservo la mesa. ¿Yo cuántos somos? Sí,
la verdad es que siendo guionista te viene bien ser mandón. Porque claro, como mandamos tanto...
Sí, debes de ser por eso. Como nadie nos hace caso, yo intento que quiero ser el jefe de algo, ¿no?
Claro.
Si quieres ser presidente.
Pero sí, y yo querría...
Si quieres llevar un blog guionistas, ¿no?
Soy tan tonto que querría, pero claro, al vivir en Berlín me parece muy muy, muy costoso, ¿no? El que yo tenga que coger un avión cada vez que hay una junta. Primero, ¿cómo se lo explico a mi familia?
Oye,
y luego, ¿quién lo paga? ¿No?
¿Y cuántos años hace que empezó Blog Guionistas? Porque ya...
Fue a finales de 2010, creo. Diciembre de 2010, algo así.
Me suena a mí que puede ser por ahí.
O sea, que van a hacer 5 añitos dentro de poco, si nos dejan.
Hagamos una fiesta con boys.
Tú tenías, me vas a decir que no, seguramente.
No.
Pero tú tenías una especie de plan en la cabeza, una perspectiva de crecimiento, o tenías una idea de cuando pasen 5 años, Blog Guionista será así.
No, en algún momento sí que he percibido como una especie de discurso que está en internet de si te tomas tu blog en serio, tienes que alojarlo en tu propio servidor y pasarte a WordPress.org porque puedes poner plugin y todo esto. Entonces, de vez en cuando me he dejado llevar por estos cantos de sirena y he comprado un dominio y esas cosas y luego a los 2 meses he dicho, ¿qué hago con esto? No tengo ni idea de lo que es un plugin, ni lo aprenderé jamás. Y no tengo como un plan maestro para dominar Internet. Sí que en cierto momento me he visto tentado de intentar hacer blog guionistas un poco más grande, pero nada, son delirios de grandeza un poco por lo que decías. Soy guionista, soy el último mono de la cadena y parece que mola eso de hacerme productor de algo, ¿no?
Pero realmente, a ver, ALMA es una sociedad, empieza como asociación, ahora mismo es sindicato. También podemos hablar un poco más en detalle qué significa ser sindicato y ese nombre, en qué momento, pues digamos que cumple con todos sus objetivos. Pero bueno, Blog Guionistas es una iniciativa absolutamente particular que años después, pues yo creo que cumple el objetivo de que casi diariamente, creo yo, que prácticamente todos los que se dedican a esta profesión, pues pasen por ahí. Se ha convertido un poco en una rutina. Es raro que alguien que sea profesional de esto no entre a ver lo que escribe otra gente, compañeros suyos, o sencillamente a ver qué pasa. O una cosa que me parece muy interesante y que yo reconozco que al principio de este proyecto no esperaba que fuera así, la verdadera labor didáctica y pedagógica que cumple. O sea, yo hay muchos posts del blog que lo que me estoy leyendo digo, bueno, pues esto ya me lo sé, pues pero qué bien me hubiera venido con 20 o 20 y pocos años, caramba. O sea, creo que al final se está convirtiendo en una especie de semi-enciclopedia o texto, o libro de texto de continuo para aprender esto, ¿no?
Yo creo que en cierto modo esa era la energía que teníamos todos en nuestros blogs personales. Yo creo que todos hemos vivido, por la edad que tenemos, un momento en el que estábamos empezando en el mundo del guión y no sabíamos dónde estaba la gente que nos podía orientar un poco. Entonces, en el momento en que aparecen las herramientas como los blogs en Internet, yo creo que por puro altruismo, quizá también en mi caso, por lo menos también por egocentrismo, nos ponemos a escribir de nuestra profesión pensando, a alguien le servirá. A alguien que esté ahora, como yo estaba hace 5, 6 años o 10, sin tener ni idea de por dónde tirar, le servirá esto. Entonces, creo que el juntarnos todos en una sola referencia hace que sea como mucho más, el altavoz sea mucho más potente, ¿no?
¿Tú, Ángela, te esperabas un poco este desarrollo de blog guionistas en lo que se ha llegado a convertir?
La verdad que no. O sea, es verdad que a raíz de los blogs personales, yo creo que a todos más o menos nos ha surgido alguna oportunidad de trabajo. A mí, aparte de blog guionistas, me surgió durante un tiempo un blog anónimo que luego fue derivando que ocuparon otras personas. Creo que tener una presencia en Internet, igual hace 5 años no era tan claro. Pero yo una de las cosas que le digo a la gente que son alumnos o que bien son compañeros es que tienes una posibilidad de tener una presencia online y que eso, quieras que no, como no hay dinero de promoción y como realmente no somos gente que se posicione como actores o como directores, es muy útil para decir estoy aquí y recordar que existes. O sea, que en realidad dices, es como un fontanero, dices, si conoces uno que trabaja bien, pues igual lo único que necesitas es que te recuerden que exista. Eso es hace cinco años no sabíamos que eso iba a ser así, pero hoy en día es así. Y claro, en realidad como también es un poco la dimensión terapéutica de que tú querías hablar y compartir, claro, aparte de la parte didáctica.
Como decía Sergio, había muchos blogs personales y en los blogs personales, pues vosotros dos, yo, de todo el mundo, pues hablábamos de las cosas que nos daba la gana. A veces hablábamos de películas o de series y otras veces pues de que hoy hace frío, ¿no? Sí. Pero Blog Guionistas sí es un intento de sistematización, de que realmente es algo gremial, digamos. Sí. Y eso tiene un lado, reconozco, de pereza, de pereza, porque yo a veces, también te lo digo con toda franqueza, hay días que digo, el guión, qué rollo, ¿no? O sea, como que te das asco a ti mismo por ser guionista, no vas a estar leyendo lo de otros guionistas, ¿no? Pero luego la realidad es que qué bien nos hubiera venido cuando empezábamos, pero qué bien nos hubiera venido, porque qué pocos libros se encontraban en su momento, qué pocas páginas web realmente descriptivas y realmente de... O sea, que nos hemos tenido que trabajar una educación de esta profesión, que ahora mismo la gente joven, por no hablar de los millones de cursos que existen, lo tienen en su casa, con que tengan ADSL, ya tienen ahí, con cogerse los posts desde que empezaron y poquito a poco empezárselos a leer, sacas una formación bastante interesante.
Puede ser, sí. Luego también es cierto que somos autores muy distintos, entonces yo creo que eso también aporta una cierta frescura al blog. Es decir, que no.
Y esquizofrenia.
Sí. O sea, yo, por ejemplo, soy muy macarra escribiendo. Quiero pensar que en persona no soy tan macarra, pero escribiendo...
Has ganado muchos amigos, ¿eh?
Sí, 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 yo sé que hay mucha gente que percibe el tono como una especie de pontificación fuera de lugar. No sé por qué, me gusta ese personaje. Sí, que luego, creo que luego por la vida no voy así, pero escribiendo me gusta ese personaje y ya tengo 41 palos. Y es decir, ya no voy a renunciar a una cosa que me gusta si es gratis y no hace daño a nadie, ¿no? Entonces, pero luego hay otros autores como mucho más ponderados, como David Muñoz, como Ángela. Ángela escribe poco últimamente porque escribe mucho más para televisión, ¿no? Y es lógico.
Está ocupada.
¿También escribes para televisión? No,
yo también escribo poco y mal. Pero David Muñoz, por ejemplo, siempre es muy reflexivo, muy didáctico, muy enciclopédico. Carlos López, Nacho López, o sea, hay gente que
son
escribe
los profesores,
de una manera...
Son más profesores. Tú eres más polemista, tú eres más...
Sí.
Tú eres
sí.
más columnista, yo soy más...
Yo creo que es porque... Sí, o sea, nunca... En la calle nunca me meto en peleas, pero porque no tengo media bofetada. Pero aquí como estoy detrás de la tinta, ¿no? Entonces me atrevo aquí a montarla, ¿sabes?
Además lleva gafas. Y eso para las peleas es muy bueno.
Sí, sí. No dura nada.
Bueno, como en todos los programas, les he pedido a Ángela y a Sergio que trajeran o propusieran un poco de la parte musical del programa para desengrasar el bla 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 este en el que nos metemos. Y pues vamos a empezar con algo que me ha propuesto Ángela y que bueno, adelanto un poco, que es muy bonito.
If you're feeling fancy free, come wander through the world with me, and any place we chance to be will be our rendezvous. To for the road we'll travel down the years, collecting precious memories, selecting souvenirs, and living life the way we please. In summertime the sun will shine, in winter we'll drink summer wine, and every day that you are mine will be a lovely day, as long as love still wears a smile. I know that we'll be two for the road, and that's a
Bueno, estos maravillosos 2 minutos y medio han sido cortesía de Ángel Armero, y cuéntanos qué es.
Es la banda sonora de Dos en la carretera. Yo para escribir pues no soy muy original, tengo una lista en Spotify con bandas sonoras. Cuando estoy en un momento tierno, pues Mancini. Cuando estoy en rollo más épico, pues Hans Zimmer. Supongo que es como lo más vulgar que habéis oído esta tarde, pero esto es así.
Ya, pero es que yo creo que la mayoría de los guionistas, bueno, pues todos dicen un poco lo mismo. Si estamos escribiendo un momento romántico, pues no sé, si te pones heavy metal, pues a lo mejor es raro escribirlo, ¿no? Y, o sea, que algo ayuda, ¿no?
Sí, a mí me ayuda. En realidad son listas que empiezas escuchándolas y luego a poco que te concentres, es verdad que te das cuenta, has llegado al final de la lista y ni siquiera sabes que estabas escuchando, ¿no? Pero bueno, yo tampoco soy nada maniática para eso. A veces escribo con la televisión puesta y...
¿Ah, sí?
Cosas horribles, o sea que lo vi...
¿Y no se te meten los diálogos ahí en medio y atiendes a...?
No, a mí me molesta... O sea, yo en el silencio, por ejemplo, en el silencio solo escribo novelas o algo que realmente sea como, no sé, una peli, esté haciendo una escaleta y me requiera como la mayor concentración de mi vida. Yo me siento más cómoda con un poco de... Me ayuda incluso a concentrarme, a tener un poco de barullo.
Y la figura esta del escritor que escribía en los cafés, ¿os acordáis? Te vas al café con el portátil y con el murmullo de los clientes y eso, y las conversaciones te pones ahí a posturear.
Eso alguna vez lo he hecho y está bien. Lo único que es que en Madrid, no sé si en Berlín será igual, pero en Madrid yo encuentro que es muy difícil encontrar una cafetería que no sea 20 personas gritando en tu oído. O sea, realmente es muy difícil tener... O sea, si, a mí me gusta el mundo de las cafeterías y tal, y a veces por salir de casa y conozco mucha... Tengo muchos compañeros que se van al Vips o que se van al Starbucks, pero es que no sé, es un ruido.
En Berlín el postureo es estar en el café sin un Mac. El que está sin Mac dice, este es cabrón, es un posturista.
Gran detalle diferenciador.
Es muy loco, sí.
Sí, sí, claro.
Entonces yo no voy a trabajar
en cafés.
Es que claro,
son alemanes, o sea, claro, estás diciendo una cosa...
No, no son alemanes, son gente de todo el mundo que anda por Berlín, que anda por Berlín haciendo el moñas con un Mac y una barba larga.
Bueno, Ángela, a ver, cuéntanos, vamos a hablar un poco de Alma. ¿Cómo llegas? Tú has dicho que pasabas un poco por allí, poco menos que te metieron, pero te quedaste y bueno, pues supongo que algo de vocación, de eso que se dice, de ayuda, debías tener, ¿no?
Bueno, yo llevo afiliada muchos años y pues hace muchos años me dijeron, ven a la Junta, y hace muchos años yo dije, no. Y bueno, en realidad simplemente pues un día me llamaron y me pareció bien aportar. Es verdad que llevo mucho tiempo trabajando y que me parece que se está haciendo cosas... O sea, antes de que yo llegara a la Junta ya se estaban haciendo muchas cosas muy bien. Ahora el trabajo que se desarrolla es magnífico, no porque yo sea la presidenta, sino porque es un trabajo bastante exigente. Y bueno, pues hoy mismo, por ejemplo, si no nos hemos cruzado 40 emails... Estamos, ¿no?, casi en verano y estamos como cruzando 40 emails. Entonces, quería aportar un poco. Yo tampoco sabía, o sea, puedo decir honestamente que no sabía dónde me metía. Pero aún así, bueno, supongo que cuando una profesión te da mucho, pues es legítimo, es bueno decir, bueno, voy a aportar algo de vuelta. ¿Tienes la duda eso de si vas a poder hacerlo bien? Yo creo que todos los que estamos en la Junta intentamos hacerlo lo mejor posible y bueno, que en realidad pues se consiguen cosas como el convenio, la visibilidad, las clases estas. Se están consiguiendo muchas cosas.
¿Qué aporta Alma al profesional del guión en España? Al profesional del guión que empieza y al establecido.
Pues yo valoraría el convenio como algo muy bueno. Es verdad que es para los que trabajan por cuenta ajena. Ya hay algunos casos en los que se está aplicando, es decir... que ya está sirviendo para algo, ¿no? O sea, hay gente que estaba cobrando por debajo del convenio y ya eso se está poniendo en marcha. Entonces, pues es un marco de protección para toda la gente que trabaja en una productora por cuenta ajena y eso pues parece una cosa trivial para el que lo lleve teniendo toda la vida, pero para nosotros es una novedad. O sea, es verdad que hay un rango salarial, pues que hay gente que se gana muy bien la vida y gente igual que empieza o que no es, o que está en otro tipo de productora y entonces tiene... Había una horquilla salarial un poco absurda. Es verdad que, por ejemplo, para los autónomos no puedes hacer lo mismo, pero está en nuestra mente. Luego, el hecho de... Yo creo que sirve sobre todo también como una plataforma de comunicación entre unos socios y otros, igual entre los veteranos y los jóvenes. También, bueno, el mismo hecho de la asesoría jurídica del sindicato, ¿no? De decir, tengo un conflicto, ¿no? Pues eso, un poco como bloguionista, no estás solo, pues puedes tener información de primera mano de si este contrato está bien o si es un... o si es un abuso. Creo que los eventos de formación están muy bien, y no solo por lo que aprendes en ellos, sino por crear puntos de encuentro, ¿no? Porque yo creo que, por lo menos cuando empezábamos nosotros, era un poco de... cada uno estaba como en su grutilla, ¿no? Y no te enterabas
algunos
muy bien.
Algunos seguimos ahí.
Y algunos seguimos. Y yo soy bastante también de... O sea, yo llevo 2 años, por ejemplo, trabajando en casa. Entonces, quieras que no, pues poder ir a esta charla de Agai Levy, pues ves a los compañeros y es muy agradable, ¿no? Y también genera un poco de orgullo gremial, que parece una bobada, pero no solo por el orgullo, por sacar pecho, que eso es una cosa un poco frívola si quieres, pero a la hora de sentarse a negociar un convenio o simplemente con un productor o una cadena decir, oye, mi trabajo es importante, sí que ahora, no digo que sea responsabilidad de Alma, pero sí que vas viendo que hay creadores guionistas de las series que sacan pecho. No es mérito exclusivo nuestro, pero empieza por un lugar que es decir, oye, somos guionistas, somos los autores intelectuales de lo que vais a ver en la tele, lo que vas a ver en el cine, entonces... No buscar un sitio que no es el nuestro, pero por lo menos que nuestro sitio sea visible y sea reconocido.
De un tiempo a esta parte hemos visto que, afortunadamente y por fin, algo que hacía años que los más veteranos veníamos diciendo que ojalá ocurriera algún día y está ocurriendo, es que está empezando en España la figura del llamado showrunner, del, llamémosle, director argumental o de jefe de guión de una serie, por fin se ha establecido y hay una serie de nombres propios a los que se asocia el éxito de una serie cuando claramente pues está basado en la parte argumental y en el guión. Vaya, esta serie es buena porque el guión es buena. Bueno, pues lo ha hecho este señor y por eso merece un crédito. Y es el creador y esto es algo que está pasando desde hace relativamente poco y antes no pasaba, porque nos acordamos que pues la famosa invisibilidad, las notas de prensa en lo que no salía un nombre de guionista jamás, etcétera, etcétera. Pero para el total de la profesión, para lo que es el guionista de base, la tropa, digamos, que son muchísimos, ¿creéis que realmente la situación ha mejorado de un tiempo a esta parte a nivel, digamos, laboral y a nivel de respeto? ¿Creéis que, aparte ya de nombres escogidos de showrunners que, digamos, pueden sacar pecho y pueden adjudicarse un éxito y ser respetados por eso, creéis que los guionistas en general están mejor ahora que antes?
¿Puedes contestar tú mientras yo me lo pienso?
Sí, a la espera de una respuesta institucional de la presidenta del sindicato.
Ahora viene el punky y...
No, yo no me atrevería a contestar.
Esto si fuera un artículo de Bloguionistas, soltarías...
Ahí la lío. No me atrevo a dar una respuesta global, ¿vale? No tengo esa perspectiva. Creo que cosas hay mejorías incontestables, como la existencia de un convenio que hasta ahora no existía. Sí revelan que gran parte del sector, quizá el más profesionalizado, el más industrializado, que es sin duda la ficción en televisión, y la no ficción en televisión también, la televisión en general, sí ha empezado a tomar conciencia del valor añadido del contenido como materia prima indiscutible, ¿no? Y esto se está traduciendo... Parece mentira que ya hemos tardado tanto. Bueno, no, quiero decir, estoy hablando como sector, o sea, a mí una visión del global del sector. O sea, parece que el sector ha oficializado el ser consciente de esa relevancia, sellado y pactado con números sobre la mesa, ¿no? Habría mucha gente, y hay muchos productores que te dicen a las claras, el guión lo es todo. O sea, el guión es la base y funcionan además así. Pero como sector estaba todo un poco manga por hombro. Entonces, en ese sentido sí se ve una mejoría clara. No me atrevo, digo, a decir que efectivamente los guionistas están mejor, porque sí siguen dando casos de abusos, de falsos autónomos, que llevan años trabajando en una serie, de gente que encadena contratos temporales, de frases frases míticas dichas en despachos, veladas amenazas, en fin, estas cosas, no se veladas. Siguen dando. Entonces, no quiero hablar de los guionistas en general porque me parece como un insulto o un desprecio a esta gente que está pasando eso. Y también es cierto que con la excusita de la crisis, pues ha habido una caída de los precios de compra de guiones muy loca.
Terrorífica.
Paralelamente, la cacareada democratización de los medios de producción ha traído una... Por un lado, es una bocanada de aire fresco de gente que está haciendo largos que antes no podría ni soñar con hacerlos, pero paralelamente mucha gente ha pescado en ese río revuelto y se ha aprovechado de esa cierta sensación de que la gente hace esto por amor al arte y paga por hacerlo, para intentar que todo el mundo adopte el modelo de esto es una cosa que hacemos entre colegas de guerrilla, hombre, una cama, unos actores, un piso prestado y para adelante, ¿no?
La figura del productor enrollado.
El productor colega, claro, sí.
Bueno, la presidenta, ¿qué tiene que decir a esto? ¿Qué ha contado con unos minutos?
Bueno, no voy a dar una respuesta institucional, voy a dar la que es mi perspectiva. Es verdad que en televisión las cosas están más sistematizadas, tú tienes unos nombres que sabes que si los quieres en tu serie no van a trabajar por pipas, pero en paralelo yo empecé a trabajar en cine hace unos años, ¿no? Por aquello de mantenerlo de relativamente joven que me ha gustado. Me hubiera gustado más si hubiera dicho joven, porque total, pues ya...
Hombre, relativamente porque tienes un currículum muy extenso.
Gracias, eso me ha gustado. Bueno, claro. Casi pierdo el hilo. El hecho es que cuando yo empecé a trabajar, se pagaban desarrollos, se pagaban sinopsis, se pagaban versiones de tratamientos de cine. Y, no sé, era muy difícil, como es hoy en día, levantar la película entera. pero yo trabajaba con un director guionista y era frecuente ingresar la mitad del precio de ese guión. Y bueno, podías vivir del cine hace ese tiempo indeterminado en el que yo salí de la ECAM. Ahora no puedes. O sea, la precarización del guionista de cine es salvaje.
Como salvaje. No hagas 5 películas al año.
Sí, pero se tienen que hacer, o sea, no basta con venderlas. Yo, en aquella época, pues podías igual tener 2 sinopsis en 2 productoras y te iban pagando desarrollos. Y oye, no te digo que te fueras a forrar, porque creo que en la lista Falciani no estamos ninguno, pero pues era una vida. Y ahora ese tipo de inversión en desarrollos cinematográficos no existe. Y yo creo que ha sido muy por, pues entre la crisis, gobiernos que no son precisamente amigos de la cultura, pues el cine español, que estamos tan orgullosos, que sacamos tanto pecho, que cómo viaja el cine español. A mí me encanta el cine español, pero desde luego, en 15 años, yo hablaba con otro, con guionistas, y dicen, es que en 15 años lo que se paga por una peli no es que no haya subido, es que se ha quedado igual o ha bajado. Entonces, eso es un retroceso, porque, hombre, si nos enfocamos en la tele, también la superficie, pues sí, es muy competitiva, prime time mucho mejor que una serie americana casi siempre, y estamos todos muy contentos y hay muchos avances. Luego hay abusos, pero yo creo que es en realidad cada empresa es como... Las empresas son personas. Entonces, si tú vas a crear una empresa que la lleva gente maja, pues probablemente te traten bien,
o aunque todos nos podemos... O simplemente honrada.
Sí, honrada, pero me refiero que al final es como dices, ¿por qué te gusta trabajar en una determinada empresa? Te gusta trabajar con esa gente. No es una institución sin caras y sin nombres. Entonces yo creo que también depende mucho de cada empresario. Entonces, ahí, en ese sentido, pues hay gente que estará súper feliz trabajando en una serie y gente que estará hasta el gorro y que no verá el momento que se acabe para irse a otro lado. Y es que eso es muy difícil de... Por lo menos ahora dices, si me quieres chulear con la pasta, me tienes que pagar esto, porque si no va a haber problemas. Pero luego hay otro tipo de abusos que no caen dentro del convenio contra pues los que estamos un poco solos, ¿no? Y hay mucho tema de, pues no sé, de relaciones humanas, que como en cualquier empleo, pues estás tú solo un poco con el sitio al que vayas a caer. Entonces, como legalmente, institucionalmente, puedes hacer ciertas cosas y otras que tienen una solución más difícil.
Yo creo, además, que esta caída de los precios de compra en el cine... o sea, lo digo porque, en cierto
caída
modo...
Caída hasta cero a veces.
Caída hasta cero a veces, sí. A veces siempre parece que hay como una cantinela quejumbrosa del guionista con respecto a ay, lo bien que nos iba y lo mal que nos va... Que en cierto modo es un poco intolerable, ¿no? Porque a todo el mundo le va un poco peor de lo que le iba hace unos años. Pero la cuestión es que yo lo que creo es que el sector... Es muy difícil para mí poner como sujeto de una frase al sector, porque es una falacia de entrada. Pero sí, el sector ha perdido algo, ¿vale? Y es una especialización que se estaba creando. O sea, tú antes, si el precio de compra de un guión de una película de 3 o 4 millones iba a ser 100.000 euros... como guionista podías olvidarte de todo y dedicarte a ese guión durante el tiempo que hiciera falta. Te especializabas en ese guión y vivías y comías para él durante meses y meses, porque tenías una expectativa económica.
Has dicho una cifra que tú eres consciente de que es un chiste, ¿no? O sea, no hemos metido la grabación, el MP3 con risas que tengo por ahí, pero debería haberlo hecho, ¿no? Porque, claro, esa cifra en el año 2015 suena al mejor chiste de Larry David.
Claro, en el año 2015 es imposible, por eso digo, pero hubo una época en la que se estaba llegando a esos niveles.
Se podía haber llegado, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué ocurre ahora? Ante la expectativa de que es imposible vivir del cine, todos los profesionales con un cierto callo se refugian en la televisión, donde se vive muy bien, se hacen productos de mucha calidad y, además, hay una expectativa económica de cobro que te permite hacer esas cosas, esos caprichos como formar una familia y pagar un alquiler y todo esto. Cuando alguien te ofrece una peli que te ofrece muchísimo, pero dan muy poco dinero, tú haces tus cálculos y dices, de esto no puedo vivir más de tanto tiempo, si soy un tío que tiene estos años y estas obligaciones familiares, soy conservador. Entonces, ¿qué hago? Divido mis días, trabajo los fines de semana, hago un buen trabajo, pero no dejo mi serie, tío. Ni loco.
Sí, es como la oficina.
Entonces,
es
claro,
como tu trabajo diario.
Personalmente, yo creo que cuando hago esas cosas, mis sensaciones, estoy poniendo lo mejor de mí, pero acabo agotado. Entonces pienso, sí, estoy poniendo lo mejor de mí, pero ¿cuánto podría haber hecho si no tuviera nada más que hacer que en mi tiempo libre mi cabeza siguiese con el run-run de esta película? ¿Qué ideas no se me habrían ocurrido? Yo he puesto todo lo... Nunca jamás he tenido la sensación de voy a hacer esto así, en plan vago, porque no sé cómo se hace además. O sea, si puedes poner un ladrillo torcido, pero yo no sé escribir mal. Puedo escribir mal, pero no soy consciente de lo que estoy haciendo, ¿me explico? Pero la cuestión es que has perdido a ese guionista que estaba entregado en cuerpo y alma, como hace un director. Un director no trabaja en una película y en dos series a la vez. Eso es imposible. No puede estar en dos sets a la vez, ¿no? Pero al guionista le has forzado...
Físicamente no, lo que pasa es que el guionista físicamente tampoco puede teclear dos cosas en el mismo momento.
Tampoco nadie rueda mañana una serie y tarde una película, ¿no? Pero un guionista a veces tiene que hacer esto. Y además estamos forzados, si quieres vivir de una manera digna, porque como dice Ángela, en la lista Falcione no estamos ninguno, pero si quieres vivir de una manera digna, estás forzado a intentar mantener un trabajo constante en televisión y luego, con el tiempo que te quede, intentas hacer cine.
Está cual. Y es una pena, porque es verdad que al final, yo por lo menos me lo tomo que mi trabajo en televisión me financia pues los fines de semana largos. O sea, me da como... Es decir, si no tuviera trabajo en televisión, podría dedicarme todo el día a hacer novelas y películas. Pero es que en realidad, si tengo una familia o si tengo un... Si, vamos, me cobran la barra de pan como al resto de la gente... pues te lo acabas tomando como que el cine es un capricho. Entonces lo jorobado es que el productor de cine te plantea la oportunidad de hacer una película como si fueras un dominguero, y no lo eres. Pero le acabas dedicando el mismo tiempo que un dominguero. Entonces, yo claro, escribí una novela y tardé 3 años. Igual, y no escribía todos los días, escribía los fines de semana y de 8 a 10 cuando llegaba. Entonces dices, hay algo que está mal. Es decir, que no sé, supongo que habrá otro tipo de productores, pero hay muchos que juegan con ese saber que tú haces de cierta televisión por dinero y que tu parte personal la puedes poner al servicio de que a todos nos gusta escribir y tenemos un flanco ahí de que queremos escribir, aparte de la televisión, por muy estupenda que sea. Y se aprovechan de eso. Y parece que... O sea, ¿qué solución tiene eso, no?
Luego está bien... Perdona, no. Está bien... a veces me produce cierto pudor hablar de cifras. Antes he dicho, metíamos risas de lata. Pero a veces lo que yo recibo cuando hablo de esas cifras en conversaciones de cuñados, ¿vale?
Sí, sí.
Es unas caras de ¿cómo te atreves?
Sí, te miran te miran como si fuera
que
Messi.
Había que pagarte 72.000 euros por escribir un guión. Y tú tienes que pensar... que si tú te dedicas en cuerpo y alma a esto y renuncias a trabajos como series, te puedes quedar sin currar 2 años tranquilamente. O sea, los 2 años que estás en la... o el año que estás haciendo la peli, luego no es una cuestión de que te llaman y sigue la liga y hacen falta 11 jugadores. No, no. Ya tenemos a otros. Entonces, no encuentras así. Los estados de paro, incluso para gente que ha hecho 3 películas seguidas, pueden ser de años. Entonces, tú tienes que pensar, siendo un trabajador intermitente como somos, tienes que pensar, ¿cuándo será el próximo bolo?
No lo sabes nunca.
Claro, puedo cerrarme todas estas puertas. Es como tú tienes una tienda y de repente dices, yo no, la cierro porque me voy de viaje. ¿Y quién va a volver a comprar a tu tienda cuando vuelvas un año después? Ya se han ido a comprar a la otra tienda, ¿no? Entonces, claro, echas cuentas de lo que son 72.000 euros y dices, hombre, así de golpe parece una fortuna. Si te tiene que dar 5 años, saca la cuenta porque igual no llegas ni a 1.000 euristas, ¿no?
Hay una cosa que estáis diciendo que a mí me recuerda curiosamente al mundo de los actores, que todos sabemos que cuando los actores les llegan las separatas de sus escenas y se tienen que preparar sus personajes para una película o para una serie, pues hay un concepto que es se tiene que aprender el papel, lo tienen que memorizar, luego tienen que interiorizar esas cosas de mi personaje es así y tal, y luego hay una cosa que es ensayar, ¿no? O sea que no estamos descubriendo América diciendo que un actor que ensaya le sale mejor su trabajo que otro que no ensaya. Pero bueno, el sector, la industria, esto funciona de una manera que todos sabemos que por cuestiones económicas muchas veces se tiene que empezar un rodaje o la grabación de una serie y los actores pues llegan poco menos que en pelotas. Por supuesto, no se ensaya y la preparación es ínfima, igual que en otros departamentos se llega como se puede, por una cuestión económica. Es decir, en eso el sector funciona exactamente igual de mal que con los guionistas, que nos quejamos de que no hay tiempo, no está bien pagado, no podemos disponer de exclusividad, al final la cosa queda como queda porque entregas lo que puedes. Por desgracia, ese requerimiento también pueden hacerlo otros oficios dentro de esta industria. Y pensaba en los actores porque, pobrecitos actores, muchas veces a ellos les caen, igual que a nosotros a los guionistas también nos cae en fina, cuando algo no funciona parece ser que siempre es culpa o de los guionistas o de los actores. Eso está comprobado, ¿no? Pero muchas veces dicen, bueno, pues si es que la preparación no ha sido la correcta porque el sistema, esto, no está bien montado.
Sí, nosotros estamos en bastante comunicación con la Unión de Actores en muchos temas, y es que es tocar la misma tecla, es lo haría gratis, ergo, claro, puedes venir a pedírmelo gratis. Entonces,
actores que trabajan gratis y guionistas que escriben gratis, Claro, yo creo que al final somos primos hermanos casi, ¿no?
Sí, es una cosa que, por ejemplo, se ha insistido en los guionistas y en Alma también lo hemos dicho, que es muy tentador para una persona, sea actor o sea guionista, que tiene 20 años, que viene con toda la ilusión del mundo, pagaría por currar, le dicen, trabaja gratis. Y entonces esa persona pues lo va a ver como algo muy... como algo, incluso una racha de buena suerte. Y eso nos perjudica a todos, pero es que también hay gente que igual... puede pecar, pero por el en el final de la línea, ¿no? De alguien muy veterano que lleva mucho tiempo sin currar, igual trabaja gratis porque es su única manera de subirse al tren. Entonces estamos como nuestro... Yo creo que nuestra mayor fortaleza es nuestra mayor debilidad, que es la vocación y la pasión con la que hacemos las cosas. Porque podemos sacar las cosas adelante, pero tenemos que tener un poco la cabeza fría de decir, es que mira, si yo trabajo gratis, igual estoy fastidiando a Sergio y si él hace lo mismo me está fastidiando a mí. No, entonces, cada uno tiene que tener un poco de conciencia.
¿Es que la solidaridad impera en este mundillo en nosotros mismos? O bueno, voy a decirlo claramente. O a veces nos puteamos entre nosotros con actos como este que acabas de decir, de no voy a aceptar esta oferta porque estoy perjudicando a otros compañeros que no sé quién son. No sé nombre y apellido, pero bueno, no debería aceptar esta cifra, no debería aceptar este trabajo, no debería estas condiciones darlas como correctas. ¿Qué opináis?
No sé exactamente las puñaladas que hay, pero yo nunca he notado nada en la espalda, nada afilado en la espalda, y yo personalmente, pues no sé, creo que hacer cosas como abriendo blog guionistas y este tipo de cosas, si se me puede decir que tengo un cierto sentimiento de solidaridad o algo así, pero a mí me parece que con respecto a trabajar gratis hay que tener sencillamente un poco de perspectiva y pensar, si tú quieres escribir por nada... nadie te lo impide. Levántate a la 1 de la mañana, enciende la ordenada, escribe lo que quieras. La cuestión es, ¿por qué se lo vas a regalar a alguien que claramente pretende sacarle una explotación económica?
¿Crees que es peor, nada? ¿Crees que es peor escribir gratis que escribir muy barato? No, piénsalo. Sí, sí. Piensa lo que estoy diciendo. No, o sea, es que... puedes regalar un guión porque tú puedes regalar lo que quieras, pero si aceptas una cifra lo suficientemente baja, estás cobrando, estás siendo un profesional, pero estás degradando el trabajo.
Es paradójico, pero sí, creo que tienes toda la razón. Sí. Pero en cualquier caso es ¿a quién se lo regalas y por qué? Me explico. Sí. Si yo tengo un guión que está guardado en un cajón y un señor, por amor al arte, quiere hacer una cosa sin ninguna expectativa económica y a mí me parece simpática la propuesta, por lo que sea, y también pienso que a lo mejor no va a llegar a ningún sitio este guión si no es así, pues fantástico. Pero entonces, de alguna manera, yo me embarco con ese señor en un viaje en el que los dos podremos percibir, en el caso de que esto sea el próximo Titanic, los dos tendremos el mismo Cadillac, ¿vale? Pero la cuestión es, ¿cómo, por favor, cómo puedes cederle a alguien que tiene una empresa y una estructura económica y que claramente pretende sacar dinero de esto una cosa a cambio de nada, que una cosa que ha salido de tu propio trabajo? Ya ni siquiera pienso en términos de solidaridad. Es un error de base, es una malformación de la naturaleza. Esa relación...
antinatura.
Sí, no es ni simbiosis, pero es peor que un parasitismo. Es una especie de parasitismo solicitado por el que no es el parásito, ¿me explico? Es como si sales a buscar parásitos, no entiendo.
Bueno, vamos a poner otra canción y esta vez le toca a Sergio. Ha traído una canción que no voy a decir que es ni más bonita ni más fea que la de Ángela, pero está bastante bien también. Dishes I mow the lawn. I try to keep myself occupied, even though I know you're not coming home. I try to keep the house nice and neat. I make my bed, I change the sheets. Washing machine, keeping things clean doesn't change anything. What am I gonna do when I run out?
before. What am I gonna do when I run out of lawnmower? What am I gonna do if you never come home? Tell me, oh, what am I gonna do?
Pues esta es la canción que nos ha traído Sergio Barrejón y cuéntanos qué es, Sergio.
Se llama Hate It Here y es de Wilco y forma parte de la banda sonora de Boyhood, la última película de Linklater.
Y entonces me has sugerido esta canción para representarte a ti por... Porque pues, vas de guay.
Porque voy de guay y porque yo ya... A mí ya me gustaba Wilco cuando... No, soy...
En sus maquetas yo ya...
Soy muy fan de Boyhood, que además creo que es una especie de perversión en un guionista, porque es una especie de película anti-guión, con un guión gestado en medio improvisación con los actores... No improvisación, pero en medio consenso con los actores durante 12 años, en fin... Y soy muy fan de Boyhood, pues la he visto un montón de veces. A mí en el cine me parece una especie de milagro, de película imposible, irrepetible. Y aparte es la película favorita de mi hija de 7 años. Porque sí, algún tarado en Alemania la ha calificado apta para mayores de 6, una película con violencia doméstica, droga, blasfemia por todas partes y tal, y que dura casi 3 horas. Y mi hija, pues...
Le chifla.
Yo se la pongo, pero ella no habla inglés.
Esto es muy...
Es muy loco. Es seguramente algún psiquiatra... La escuchará contar esto dentro de 20 años. Es que mi padre me ponía Boyhood y tal. Yo se la pongo en versión original. Ella no habla inglés. No le importa, no sé por qué. Es como, no sé, creo que percibe el cine como nosotros percibíamos el rock and roll cuando no hablamos inglés. Sí. Y dicen algo, pero me da igual,
son
mola.
Son gente,
¿no?,
que se relaciona entre sí, sí, y va creciendo, ¿no?
Exacto. Y entonces las escenas un poco violentas no le gustan y hay que pasarlas, pero se la zampa casi entera. Sí, sí.
Bueno, después de esta preocupante confesión familiar de Sergio, os iba a proponer, os seguimos hablando de las cosas laborales de los guionistas o damos carpetazo y pasamos a otros temas que os quiero proponer. Porque Yo sé que Sergio tiene esa cosa de polemista que va. Aquí en medio de las canciones. ¿Quieres decir algo más del tema o?
No, yo no quiero decir
ahora
que.
Ahora ya no, ¿eh?
No, yo no, yo no. Yo no quiero hablar de 60.000 euros como precio medio, más o menos estándar en este momento en el cine comercial español, porque además creo que no debería.
Es que no podrías hablar
que, de... Sí, creo que si yo, por ejemplo, propusiera a la gente que cobre no menos de 40.000 y preferiblemente entre 60 y 80 por un guion de largometraje, si yo lo propusiera eso, que no lo estoy haciendo, como vosotros veis, creo que sería me podría meter en problemas con la competencia o no sé con quién.
Claro, si lo hicieras,
si lo hiciera, como no lo has hecho. Pero como no lo voy a hacer, o sea, entonces si quieres damos carpetazo a otro tema, vale. Porque 40.000 como mínimo, 60.000 como promedio, 80.000 como ideal, yo creo que tampoco es un tema que nos deba ocupar, vale. Mucho.
Bien, pues os voy a lanzar otro tema. Os tengo a vosotros aquí y tengo que decir que contáis con toda mi admiración porque os habéis dedicado a una cosa, os habéis dedicado y os seguís dedicando a una parte de la producción televisiva española que a mí siempre me genera mucho interés, mucho morbo y también mucho atractivo porque está digamos despojado del glamour que tienen otras cosas, ¿no? Pero para mí me parece que es el verdadero músculo de la ficción española, que son las series diarias. Las series diarias donde el guionista, digamos, se hace fuerte, donde eso no existe, esa maquinaria no puede tirar para adelante si no hay un equipo de escritores ahí dándolo todo. Y pues lo he dicho ya en este programa otras veces, yo cuando veo una secuencia, no voy a decir un capítulo entero, pero cuando veo una secuencia de una serie diaria, del capítulo 1500 de cualquier serie diaria, y de repente la veo bien dialogada, la veo que funciona, la veo que tiene una elipsis que en condiciones, digo, ole, ole. Porque esto es muy difícil, amigos. Entonces, al teneros aquí, a vosotros que habéis hecho mucho diario y seguís haciéndolo, pues quería que me contarais un poco cómo se vive en una serie de este tipo. Y en relación con los prime times o con otro tipo de formatos.
Bueno, Sergio tiene más experiencia en diaria. Yo llevo 2 años haciendo diarias. Es verdad que... yo lo que he hecho todo el rato es ser dialoguista, entonces quieras que no, pues hay una maquinaria en la oficina o en su casa, depende, ¿no? Que te, en mi caso, te hace llegar una escaleta muy detallada, entonces tú pones tu oficio al servicio de construir eso sobre un trabajo previo que cerebralmente yo creo que es muy, o sea, intelectualmente es muy exigente y cada semana es como una olimpiada, ¿no? De tienen que pasar...
¿Cómo es el proceso? O sea, a ti te llegan las secuencias y las tienes que dialogar.
Sí, eso es como, digamos que...
Tiempos...
4 o 5 días, eso. Tú actúas como, en este caso, yo soy el final del camino. Pero previamente hay 3 coordinadores, uno general, uno de diálogos, otros de escaletas, pues igual hay 4 o 5 personas que cada semana, ¿no? Corrígeme si me equivoco, tienen que armar 5 escaletas, tienen como unas líneas maestras que ellos tienen que descomponer en muchas más acciones pequeñas, o sea que es, en realidad manejas unos tiempos que si los comparas con las semanales es una locura, ¿sabes? Y realmente luego lo ves comparado con otras semanales y tampoco es que haya, o sea, puede que de dinero y de medios, pero los conflictos que se manejan son parecidos, la factura a veces es parecida. Y no son otros, o sea, no son como, no es que en la semana les abordan otro tipo de temas porque es de Wire, ¿no? Son los mismos, son,
o sea, son hablando, claro, o
sea, son conflictos mainstream.
Una diaria no tiene por qué ser peor. O sea,
yo es creo que son
entre mejor
mainstream
y peor, una diaria, a priori, cuesta menos dinero, sí. Se hace más deprisa y se trabaja como mulas, sí, pero no tiene por qué ser un producto peor, ni mucho menos.
No, yo creo que no. De hecho, a veces, como hay tantos capítulos, tienes ocasión de profundizar en ciertas cosas que en una semanal tendrías que ir como en 3 pasos y aquí puedes hacer un montón. Y luego el mismo hecho de hacer tantos minutos de ficción a la semana, pues yo he entregado un capítulo ayer que tiene 11.000 palabras y empecé a hacerlo el sábado. En es que es que no, es verdad que hay una escaleta que para mí, yo no las hago en esta serie en concreto, pero intelectual me parece súper difícil levantar 5 escaletas a la semana. Pero bueno, tampoco es despreciable decir, yo he estado escribiendo novelas, he estado escribiendo series semanales y películas, y hacer 11.000 palabras en 5 días, pues tampoco, o sea, no está mal, ¿no? O sea, tienes un músculo que realmente lo tienes que tener como, no tienes que tener un instrumento muy afinado para hacer 11.000 palabras a la semana y que esas escenas tengan una calidad suficiente. ¿Que a todos nos gusta escribir con más tiempo? Claro, ¿no? Pero la realidad es la que es. O sea, que yo creo que tiene mucho mérito.
Lunes 10 de la mañana. Esto es lo que yo recuerdo de cuando has hablado del proceso dialoguista. Yo voy a hablar un poco del proceso escaletista de una diaria. Yo recuerdo lunes 10 de la mañana llegar a la reunión de escaleta sabiendo que el martes a mediodía la mitad del equipo tiene billetes de vuelta a sus casas, a sus ciudades, lejos de Madrid, y que tienes ese tiempo para generar, si no recuerdo mal, 108 escenas.
¿Qué?
Que no pueden ser 107 ni 109, ¿vale? Son 108. Es que no recuerdo si es la cifra. Son 18 por 6, son 108, una cosa así. 6 capítulos de 18 escenas. Cada capítulo tiene que tener 18 escenas, no 19 ni 17, ¿vale?
Estamos hablando de escaletar.
De escaletar, sí.
Dios mío.
Y tienes que inventarte toda esa historia ya organizada en escenas. Y además, respondiendo a unas aritméticas perfectamente impuestas por producción, como cuántas escenas puede tener cada personaje, cuántas escenas puede haber en el plató 1 y en el plató 2, porque todo esto...
Es encaje de bolillos, claro.
Claro, es que cuando tú dices que una diaria no tiene por qué ser peor, te doy totalmente la razón, pero depende de un diseño de producción absolutamente maestro. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo Diagonal TV, por ejemplo, ha puesto en marcha una serie como Amar en tiempos revueltos, Amar es para siempre? A mí me maravilla la capacidad de coordinación y de planning y de apagar incendios para que dos platos estén permanentemente generando del orden de 50 minutos de ficción diaria, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, 100.000 palabras en 5 días, ojo con eso, ya, pero 50 o 60 minutos de ficción ya grabadas al día, eso no tiene nombre. Entonces, la sensación que yo tenía cada lunes a las 10 de la mañana, cuando ya decíamos, bueno, lo que tenemos de argumento, lo que nos vamos a comer de Biblia en estos 2 días, yo miraba al reloj y decía, eso es imposible. No, es imposible, físicamente imposible que mañana a mediodía hayamos hecho 108 secuencias inteligibles, ¿no? Por supuesto, cada escena luego era un post-it con dos frases, ¿no? Pues todas las semanas lo hacíamos y cumplíamos las aritméticas, porque además éramos muy rígidos con eso, porque de alguna manera cumplir mucho con producción te da también... Hay una especie de amor recíproco, ¿no? Si tú les das lo que necesitan para ellos para sobrevivir, también ellos son más receptivos a algún día les puedas pedir pues esa explosión que no se puede hacer, pero
hay
bueno...
Hay espíritu de trinchera, digamos, ¿no? Todos estáis en la misma guerra,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Y para mí los martes a la hora de comer, yo miraba los 108 papelitos y decía, lo que acabamos de hacer es imposible. De hecho, hay un momento en el que como que pierdes la conciencia. Yo creo que es como una especie de ultramaratón. En algún momento, en el kilómetro 86, ya no sabes si vas corriendo, estás durmiendo. Las piernas van solas, ¿no? Y en algún momento pierdes conciencia de que lo estás haciendo y cuando te das cuenta otra vez, dices, un momento, ¿cómo he volado? ¿Qué he hecho? No sé.
Contame un poco el organigrama de una diaria. Como tú decías que estás ahora dialogando... El escaletista tela marinera, la figura del coordinador, ay amigo, ¿esto qué es? ¿Y cuánta gente en el equipo de guión?
Por hablar del caso que conozco más reciente, y era parecido al de Ciegacitas, porque la coordinadora era la misma, que es Verónica Fernández, pues de dialoguista somos 6 o 7, ahora mismo no lo sé muy bien, de escaleta creo que son 4 o 5, tampoco... Y luego pues hay un coordinador de escaleta, un coordinador de diálogo, y Verónica que es la coordinadora general, entonces pues... Lo bueno también de las series diarias es que dan trabajo a muchísima gente. Luego, pues el mérito de gestionar toda esa gente junta, pues como decías, coordinar... O sea, si coordinar en general ya te roba tu vida, coordinar una diaria a mí se me antoja, pues eso, como una maratón continua y un agobio, porque no solo lidias con problemas sobre el papel, que yo, por ejemplo, también es una cosa que igual vosotros habéis descubierto haciendo cortos, porque que en realidad yo descubrí haciendo cortos que puedo lidiar con los problemas en el papel. Pero lidiar con los problemas entre personas o pedir cosas ya me supone un upgrade en el mundo de la angustia, ¿no? Entonces, un coordinador no solo lidia con sus trabajadores y con que se lleven bien y se sientan queridos y manden a tiempo, sino que tiene que hablar con el productor ejecutivo, tiene que gestionar que un actor no funciona, tiene que ir con la jefa de, bueno, plan de producción. O sea, hay como una miríada de problemas ahí que puede cada día cambia.
Y además no escribe. Esto hay que estar hecho de una pasta muy especial como guionista para recibir un montón de guiones ajenos y saber diferenciar lo que está escrito por otra persona de lo que está escrito mal. Que cuando uno es muy guionista, todo lo que ha escrito otro, dices, esto lo, dame el boli rojo, esto lo corrijo fácil, déjame. Pero claro, si tienes que corregir un poquito todo lo que te llega cuando son 6 escaletas por semana, 6 diálogos por semana, esto no tiene sentido. O sea, o estableces una cierta telepatía con tu equipo de entrada para que todos escriben en el mismo sentido, en la misma sintonía, y haces unas correcciones técnicas de unificación, porque metes en el estilo, es terrible, no paras nunca. No tienes tiempo para escribir precisamente porque tienes que ocuparte de toda la gestión, ¿no? que decía Ángela. Entonces, para mí, el trabajo de coordinador es durísimo porque a mí me gusta mucho escribir. Entonces, coordinar me parece, no sé, tremendo.
¿Creéis que hay un dentro de la profesión? Yo creo que no, ¿eh? Pero decidme vosotros. ¿Creéis que hay una mirada distinta al guionista, quizá específicamente o más dedicado a lo largo de su carrera a las diarias que al prime time? ¿Se mira distinto? ¿Hay grados? ¿Hay...?
Hombre, yo creo que tiene un poco más de glamour la serie semanal con el mega estrellón. Pero bueno, que yo creo que cuando estamos en una serie diaria sabemos pues que tienes menos pasta, que tienes un público que no es menos exigente, pero es igual diferente y tú sabes para quién escribes. Yo creo que la dignidad de cada serie la tiene la gente que la hace. Es verdad que ayuda a ponerla en su sitio si tú formas parte de ese proceso, pero también parece normal. No sé cómo decirte que no... Yo no diría que son mejores y peores, pero también me parece que la estrella de una cadena tipo El Príncipe o Velvet pues tengan un poco más de glam. O sea, a mí yo no me siento discriminada cuando la gente se pirra por las seis estrellas de las cadenas. Me parece bueno y saludable pues que haya... No, o sea, que no tiene por qué ser recibidas todas las series igual. Me parece sano que la gente tenga más mitomanía, si quieres, por igual una serie semanal que por una diaria. Y luego hay gente... Qué mejor prueba de que funcionan, ¿no? De que, como la Sergio, pues puede haber una señora que haya visto 1.500 capítulos. O sea, eso es como una prueba de amor súper radical.
Sí, es curioso porque yo creo que en la profesión hay un respeto inmediato, ¿no? Por el tema de las diarias, porque todo el mundo sabe que, para empezar, es un sitio donde se vive bien económicamente, porque es una locomotora de largo recorrido, ¿no? Y por otro lado, que requiere, lo que decías tú, un músculo y un tesón y una capacidad de estar ahí semana tras semana siendo creativo desde el lunes a las 10 hasta el martes a la hora de comer, tengas ideas o no tengas ideas, las tienes que tener. Pero sí que es cierto que un poco desde fuera se percibe como una especie de segunda división o tercera regional B. Y yo creo que ya cuando hablo con algún productor de cine, pues sí, yo mismo digo lo de buena mar, ya sabes. Y yo lo considero mi casa. O sea, llevo ahí 10 años, estoy encantado de la vida. Ha habido momentos mejores y momentos peores, que yo recuerdo como esta temporada me moló mucho más, este personaje estaba yo enamorado y este más o menos, pero es mi casa. Si no me gustase estar ella, estaría muerto ya de úlcera, ¿no? Pero es cierto que sí que percibes como, pues eso, esa falta de glamour. Pero también es cierto que muchas veces es por una especie de chauvinismo, no sé si chauvinismo, quiero decir, a la mayor parte de los que estamos en esta profesión nos va a gustar más Mad Men que la serie diaria que estamos escribiendo, aunque estemos muy satisfechos. Pero es que al público de las series diarias, que también pueden ser 2 millones al día, se la refanfifla Mad Men. Tú le pones Mad Men a mi madre y dice, no sé, sí, no le interesa. Entonces,
no, es un bueno, público.
Y Mad Men en Estados Unidos, no sé cuánto público tiene, pero normalmente las de cable no llegan. No estamos hablando de millones de espectadores.
Yo creo que no llega a 3 millones Mad Men en, claro, Estados Unidos.
Entonces, como fenómeno cultural, yo también lo considero mucho más impactante, pero es cierto que a veces uno tiene un poco orejeras y juzga las cosas según su propio criterio, ¿no? Pero hay un público gigante por ahí fuera a quien The Wire le parece un nabo de serie, ¿no?
Y muy lenta.
Claro.
Hay una cosa relacionada con esto que dices, que es que el formato diario, tantísimos capítulos, todos los días, dale que te pego, pues se ajusta especialmente a un género, que es el llamado folletín. Uh-huh. O sea, el parece hecho a la medida, pues las novelas por entregas de toda la vida, de ahí viene pues la evolución, las radionovelas en su época, que eran diarias, y pues al final las telenovelas, que es que en el fondo las diarias siempre se han llamado telenovelas. Uh-huh. Yo recuerdo a mi abuela decía, voy a ver la novela, y no recuerdo exactamente de qué serie española de los años 70 o 60 estaba hablando, pues, pero era una novela, era una, claro, pues como sería ahora una serie diaria. Pero ocurre una cosa con las diarias, que es que así como hay series históricas como Amar, digamos folletines que funcionan y se hacen eternos en parrilla y tienen una vida larga, pero, ay, amigo, cuando se intenta hacer una diaria de humor, complicado, ¿eh? Uh-huh. Cuando entramos en otros géneros, ¿cómo veis lo de hacer una diaria que no sea tan folletinesca y sí coquetee con otros géneros? Lo digo porque, Ángela, tú has estado en una que bueno, primero era contemporánea y luego, pues eso, era una mezcla de comedia, de otros géneros.
Bueno, ha habido algún precedente, por ejemplo, Betty la Fea, uh-huh, que globalmente ha sido un éxito y también tenía una mezcla, o sea... Yo creo que para tener una audiencia diaria es imprescindible tener un elemento de continuidad fuerte, aunque tengas humor. Y yo creo que pues Betty duró muchísimo en España, no sé cuánto. Tengo muchísimos compañeros que estuvieron viviendo y muy bien de esa serie. Entonces yo creo que la mezcla de culebrón y humor funciona. Lo que pasa, en mi opinión, Ciegas Citas la cancelaron cuando tampoco tenía unos datos realmente tan malos. No sé por dónde rondaba, pero para Cuatro, que tampoco es Antena 3 o Telecinco, yo creo que podía haber seguido. Yo creo que era una serie muy, muy agradable. Entonces, lo que es lo que me parece súper difícil es hacer una diaria que no tenga continuidad y solo tenga humor, porque eso no va a traer. Es igual que puedes ver Friends, y a Friends nos gusta a todos. Bueno, a casi todos, menos como el chocolate. Si no te gusta el chocolate y no te gusta Friends, pues házelo mirar. Pero que en realidad una serie tipo Friends no es un enganche tan brutal como, yo qué sé, como cualquier serie que tenga un elemento más de continuidad, como The Shield. Pues The Shield igual tienes que ver la temporada en... o 24, ¿no? Es imposible no ver eso. Pero en cambio Friends, yo puedo estar viendo una temporada de Frasier meses, porque es súper agradable, pero no me entra esa pulsión. A mí me parece que el género de serie diaria con humor está muy bien. Igual tiene menos tirón entre cierto público que un melodrama más clásico. Pero creo que puede, o sea, que no habría que elegir, ¿no? Que puede haber un hueco para esos dos tipos de serie.
Tú, Sergio, has hecho humor.
Bueno, gracias.
No, ¿cómo ves lo de los géneros y los formatos? ¿Crees que algunos géneros están especialmente indicados para unos formatos?
Bueno, sí creo que, por ejemplo, la sitcom...
Eso que en España no existe.
Eso que en España no existe. Bueno, existe lo que pasa... No, no existe. Requiere...
Era un chiste eso, ¿no?
Requiere...
Tienes que avisarme para que le dé al botón. Okay.
Requiere unos tiempos, yo creo, de ensayo y de preparación de cada gag, porque el timing es lo que lo da todo, que me parece que hace casi imposible hacer una serie diaria, y a la vez creo que lastra un poco hace muy complicado que tú mantengas ese nivel de timing en un capítulo de 70 minutos. Y ahí está Ida para contradecirme, y entonces me la envaino. Pero mi idea es, ¿cómo sería Aída de brutal y de brillante y de killer si fuera 25 minutos? Creo que sería... O sea, estaríamos todos... España estaría como en Seinfeld, ¿me explico? O sea,
si intentara hacer un Aída diario... yo no creo
una
que haya...
Un Aída diario de 70 minutos, lo veo.
Venga, por ello.
¿Dónde hay que firmar?
No, yo no creo que haya géneros mejores que otros. Sería estúpido, ¿no? O sea, es tan difícil hacer un drama o un histórico como una de humor. Lo que pasa es que hay algo de exigencia... mental en el humor que se basa en el chiste y que se basa en la frase brillante y en el golpe que requiere un tiempo. Entonces yo creo que un Amar es para siempre diario con un nivel muy digno se puede hacer en escritura, en grabación, en interpretación, en todos los apartados. Hacer un Aída diario con un nivel de chistes y esto ya empieza a ser imposible porque la preparación es otra y porque no...
Sí, la puesta en escena es mucho más complicada y sobre todo muchísimo más precisa. Yo creo que en un melodrama, en una telenovela, sí está abierto un poco a que en una puesta en escena sencilla los actores dominen un poco la arena, se la lleven a su terreno, haya un poco de improvisación, en el montaje arreglas un titubeo, pero la comedia es un género que está medido al milímetro. Si no está afilado, si el punchline no llega exactamente en el tiempo que tiene que tener, no hay risa y que un chiste no despierte risa es la muerte, ¿no?
Efectivamente, es la muerte. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Os agradezco mucho el que hayáis venido. Os agradezco mucho que hayáis traído la lluvia en el caso de la gente que viene desde Berlín.
Cuando queráis.
Rainmaker.
Y bueno, solo me voy a despedir con algo muy, muy tópico, que es, vosotros desde vuestra experiencia, ¿qué les recomendaría? O sea, ¿qué le diríais a alguien que ahora está queriendo empezar en este camino del guionismo?
Pues yo le diría que no se volviera loco con el mundo, contactos, reuniones.
Uy.
Que no empezara por el tejado, que empezara por escribir.
Uy, uy, qué cosa más buena has dicho. Fíjate.
A veces me pasa. O sea, es que percibo mucha gente joven como perdiendo... perdiendo el culo. ¿Qué pasa? perdiendo el culo por ir a reuniones o por, ¿no? The place to be o a quién hay que conocer o dame el email de no sé quién.
Lo de figurar, ¿no?
Sí, o sea, que me parece muy bien y es verdad, y lo he dicho antes, que en las redes sociales hay una ocasión estupenda para buscar tu identidad y buscar tu sitio y decir, hola mundo, he llegado, quiero escribir, y eso es genial. pero no deberían volcar el 90% de su esfuerzo porque eso es superficial. Y bueno, Sergio, por ejemplo, no lo de las 1000 páginas, no sé si...
Bueno, claro, aquí...
O sea, aquí hay
aquí
que,
es donde Sergio hay suelta, que picar, suelta la suya.
Picar muchas piedras antes de tener una cosa presentable, entonces... Que no pierden el culo, o sea, es verdad que los contactos son importantes, que los amiguetes son importantes, hay una parte social y hay una parte brutal que depende de la suerte, que a veces está de tu lado y a veces no, y eso no es exclusivo de los chavales que empiezan o de las chavalas. A mí también, yo también estoy sujeta a la suerte. ¿Cómo yo batallo con la suerte? Pues intentando escribir ¿no? Al límite de mis... Pues, o sea, intentando... sacarme partido a mis posibilidades como escritora o como guionista.
Mucho y bien, si es posible. Claro.
Si se puede, sí, o si no, pues por lo menos intentándolo. No te digo que lo consiga, pero digo, intenta escribir lo mejor que puedas antes de, ¿no?, de llenarte la cabeza de reuniones y movidas, porque es que si no lo haces, o sea, es como si mandas un guión y estás solo regular y consigues una reunión con Bovaira. Pues es muy épico que consigas una reunión con Bovaira, pero si ese guión está al 30% de lo que tú tienes que dar, te vas a ir a tu casa. Y muy fastidiado además. En cambio, si te lo curras un poco, pues tienes más paspaletas. La montaña de basura ha hablado.
Bueno, pues ahora, Sergio, uh-huh. Imagínate que post de blog guionistas, carta al joven guionista.
Yo le recomendaría, y quizás lo desarrolle en un post de blog guionistas, gracias por la idea, que ahorren.
¡Ay, madre!
Y que hagan un poco de ejercicio cada día.
¡Ay, sí, eso es importante!
Que
sí.
Coman pocos hidratos y nada de azúcar.
Y la espalda, ¿no? La espalda, cuidarla, ¿no?
La espalda derecha, el monitor a la altura de los ojos. Todo lo demás no se puede enseñar. Esto sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Ángel Armero, Sergio Barrejón, y nos escuchamos el próximo día.
Gracias.